Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Velar.
Instagram,
Uniradio Velar.
Seguimos en este resumen semanal de Comunidad UDELAR y nos situamos en el martes. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, volvió a ratificar la no presencia del coronavirus en el sistema carcelario y anunció también la planificación de licitaciones para aumentar el stock de tobilleras electrónicas para agresores. El ministerio procura retomar también al menos la mitad de los trabajos de identificación civil y migraciones, acción sujeta a la autorización sanitaria. En lo que respecta a ciudadanos que siguen retornando al país, el canciller Ernesto Talvi ofreció un informe sobre operaciones recientemente realizadas y también aquellas que están proyectadas. En el panorama internacional, tras colocarse como el noveno país del mundo con más casos de coronavirus, Irán acusa fuertemente no solo una crisis sanitaria, sino económica por la caída abrupta de los ingresos turísticos.
Comunidad UDELAR.
Jorge Larrañaga, ministro del Interior.
El funcionario del INR de Libertad, que había dado positivo, se le hizo nuevamente una prueba con hisopado y tenemos el resultado de hoy de mañana, donde el resultado fue negativo. Con lo cual queremos llevar tranquilidad, porque esa es la realidad que presentamos. No tenemos 6 policías con coronavirus positivo, sino que tenemos 5, y importa en este caso, importan todos, pero en este caso importa en virtud de que estaba vinculado al penal de Libertad, y todos sabemos que venimos muy de cerca en el tratamiento de la población carcelaria, adoptando todas las medidas correspondientes para tener la más absoluta tranquilidad en la materia. Ya hemos adjudicado ampliar a 500 tobilleras más para estar en condiciones de llegar a 1.700 tobilleras en total, y vamos a lanzar una licitación para el año que viene, pero la vamos a comenzar con tiempo, por hasta 1.000 tobilleras más. De manera que en el año 2021, cuando van a vencer los plazos de las que tenemos, vamos a estar en condiciones de hacer nuevamente una licitación por el total que a ese momento van a ser seguramente 2.700. Seguramente a partir de la semana que viene podría recomenzar, por lo menos en un 50%, los trabajos en identificación civil y migraciones. Obviamente penden algunas consultas que vamos a hacer desde el punto de vista de los controles.
Ernesto Talvi, ministro de Relaciones Exteriores.
Queremos agradecer enormemente el ofrecimiento que el gobierno de Francia nos hizo para poder subir uruguayos que quieran regresar al país desde España en ese vuelo. Es un vuelo charteado, no es un vuelo comercial, por lo cual nuestros consulados tuvieron que hacer un trabajo muy, muy activo de registrar a todos los compatriotas que deseaban volver, emitirles los salvoconductos para que se puedan trasladar dentro de España y organizar el registro y pago en mostrador a la hora de llegar al aeropuerto. Todavía no tenemos una cifra exacta de cuántos van a terminar viajando, pero hasta anoche había más de 200 inscriptos, así que esperamos que va a ser una cifra significativa. Hace apenas una hora cerramos una operación de repatriación con la aerolínea Iberia, que va a viajar, va a volar el 7 de mayo con un vuelo solidario, que va a salir a la venta, ese sí, a nivel comercial, a 350 euros, y cuya venta y detalles vamos a anunciar en su momento, pero se va a anunciar online. Así que habrá una segunda oportunidad pocos días después de este vuelo que llega para que más uruguayos que están en Europa varados y particularmente en España, donde tenemos una fuerte concentración, puedan volver al país. Saben ustedes que esta es la última semana de los vuelos solidarios de Amazonas, San Pablo, Montevideo. Cerramos un acuerdo ayer con la aerolínea para prolongar durante el mes de mayo este acuerdo. Va a haber alguna leve modificación en los precios, pero más allá de eso, hemos logrado mantener la conectividad con San Pablo, que es tan importante para la llegada de cientos de uruguayos. El vuelo charter de Australia, que está saliendo el 29, va a traer más de 20 uruguayos varados en Australia y más de 12 varados en Nueva Zelanda, y va a recoger en Santiago, porque es allí su destino final, otros 27 pasajeros, y en coordinación con el Ministerio de Defensa, el vuelo, el Hércules, va a ir a buscar a los pasajeros uruguayos que van a llegar de Australia a Nueva Zelanda y que van a subir en Santiago de Chile. Y por último, en anuncios concretos, el 15 de mayo va a haber un nuevo viaje de buquebús del tipo del que tuvimos la otra vez para que puedan regresar al país con todas las garantías sanitarias que corresponden, uruguayos o extranjeros residentes, la mayoría serían argentinos, que quieran regresar al país. Por supuesto que estamos trabajando fuertemente en otros lugares en donde sabemos que tenemos fuertes concentraciones de personas que quieren regresar al país, en particular en Cuba y en Perú.
El brote de coronavirus cambió el rostro de Teherán, la capital iraní. Negocios y mercados permanecen cerrados. Y en las paradas de buses o las estaciones del metro, donde suelen amontonarse cientos de personas, reina el vacío. Esto afecta también al turismo, ya de por sí muy perjudicado por las sanciones de Estados Unidos.
En los últimos tiempos, cerca del 90% de las reservas fueron canceladas. Pareciera que lentamente comienza a reactivarse. Y quizás en otoño vuelva el negocio turístico. Pero por el momento no podemos garantizarlo. Esperamos que así sea.
El declive del sector no solo afecta a las agencias de viajes. Durante los últimos años, miles de iraníes habían encontrado trabajo en el turismo, como choferes de buses, en la recepción de un hotel o como guías turísticos. Muchos otros sectores también sufren con el desplome del turismo en Irán, porque esta industria provee al país las codiciadas y escasas divisas. Ahora, por ejemplo, falta dinero para comprar medicamentos y equipo de protección en el extranjero.
La pandemia de COVID-19 está gestando una recesión a la que el Fondo Monetario Internacional ya nombra como el gran confinamiento. El martes, en Comunidad UDELAR, escuchamos la primera parte del análisis que realizó el licenciado en Relaciones Internacionales Martín Costa, quien además es profesor adjunto de Organización Mundial del Comercio de la Facultad de Derecho, sobre el panorama internacional y la expectativa en torno al futuro de la economía mundial.
La pandemia de COVID-19 está gestando una recesión a la que el Fondo Monetario Internacional ya le ha puesto nombre: el gran confinamiento. Ahora, cuando parece haber consenso sobre que estamos ante la mayor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929, la pregunta que se hacen los economistas y analistas internacionales es: ¿qué forma tendrá esta crisis? El equipo de Uniradio dialogó al respecto con el licenciado en Relaciones Internacionales Martín Costa. Hoy vamos a escuchar la primera parte del diálogo. Él es profesor adjunto de Organización Mundial de Comercio de la Facultad de Derecho, quien describió cuál es el panorama de la economía actual para entender más de lo que se espera. Lo escuchamos.
Respecto a cuál es el panorama de la economía actual, el esfuerzo que uno puede realizar es intentar ver sobre qué indicadores nos basamos para diagnosticar, ¿no? O sea, cuál es el panorama implicaría un diagnóstico. Y en ese sentido uno puede como recorrer muchas estrategias. Algunas pueden ser más discutibles, otras menos. Si nos basamos en economía de mercado pura y dura, ¿no? La que rige a la mayor parte del planeta, decimos, bueno, ¿cuál es el panorama de la economía actual? Nos podemos, a nivel global, nos podemos recostar como en dos grandes indicadores, ¿no? Que son fuertes, potentes. Uno es decir, bueno, ¿cómo venía el mundo generando riqueza? ¿No? Y si consideramos un indicador de la riqueza al PBI mundial, es decir, el mundo medido en su capacidad de generar riqueza a través del Producto Bruto Interno, lo que podemos decir es que venía en un proceso de desaceleración, ¿no? Estamos hablando en términos globales, promedio. Acá hay desempeños dispares, hay algunas economías con mayor actividad, otras con menos, ¿no? Pero, por ejemplo, un indicador bien claro. Si nosotros tomamos el promedio de generación de riqueza mundial entre el año 1997 y el 2006, el desempeño mundial en ese periodo de tiempo fue de un crecimiento promedio de 3,4% anual. Es decir, cada un año el mundo generaba 3,4% más de riqueza respecto al año anterior. Eso vendría a ser como una idea. Ahora, si nos acercamos un poquito más en el tiempo y vemos post-crisis 2008 de los mercados financieros de Estados Unidos y el contagio de aquella crisis financiera por Europa principalmente y después la repercusión en los países emergentes. Desde el año 2011 al 2020, o sea, cerrando al 2019, el desempeño económico, o sea, la generación de riqueza estaba en un nivel del 2,7% más o menos, ¿no? Entonces, si uno tendría que hablar de panorama económico, veníamos en un proceso de desaceleración de generación de riqueza a nivel mundial. Si eso lo llevamos, lo acompañamos con el correlato de otro indicador que puede ser el comercio, el volumen del comercio mundial, vemos lo mismo, ¿no? O sea, entre el año 97 y 2006, el crecimiento promedio anual fue de 6,4%, ¿no? Es decir, que un dinamismo importante. Y si tomamos el mismo indicador para el promedio 2011-2019, encontramos que ese dinamismo fue de 2,6, ¿no? Bueno, acá hay un indicador bien potente, ¿no? En términos de economía de mercado. Es decir, el comercio internacional en promedio desde el 2011 al 2019 tuvo un desempeño por debajo del promedio del crecimiento del producto. Esto a grandes rasgos lo que implica es que viene a romper con una tendencia en la cual durante casi todo el siglo XX, gran parte del siglo XX, perdón, y todo lo que veníamos del siglo XXI, el comercio tenía un dinamismo por encima del producto. Es decir, aquello que hablábamos de la velocidad de la globalización, los intercambios entre los países, el crecimiento de esos intercambios era por encima de la generación de riqueza. Ahí explicábamos un poco de lo que es la globalización en términos de comercio, ¿no? Así que ese es como un panorama, claro. ¿Cómo nos agarra la pandemia? La pandemia nos agarra sobre finales del año 2019, a inicios del año 2020, con una economía cuyos desempeños eran, en términos de economía de mercado capitalista, discretos, ¿no? O sea, expectativas de crecimiento bastante discretos para gran parte de los países del mundo. ¿Bien?
Escuchábamos al licenciado en Relaciones Internacionales Martín Costa. Para entender qué sucede hoy, es preciso saber cuáles eran las expectativas previas a la pandemia del COVID-19. El especialista nos explica cuál era el escenario y las expectativas.
Retomando esta idea de que el PBI de las economías es como un indicador bastante potente de la generación de riqueza en economías de mercado, y si nosotros queremos, además de enmarcar cuál era el panorama o cuál es el panorama de la economía, también podemos utilizar ese indicador para medir posibles impactos, ¿no? Para enmarcar nuestra apreciación sobre la pandemia, posibles impactos, ¿no? Ya dijimos en la pregunta anterior que el mundo venía con un desempeño económico medido en PBI discreto. ¿Qué significa eso? Bueno, para tener algunos indicadores. En el año 2019, el crecimiento del PBI de la principal economía del mundo, Estados Unidos, fue de 2,3%. Es un crecimiento históricamente bajo, ¿no? Que mostraba cierta recuperación respecto a desempeños post-crisis 2008, pero para los números de Estados Unidos es un crecimiento bajo, números históricos de Estados Unidos. Uruguay, para tener alguna referencia, el crecimiento del año 2019 fue de 0,2, ¿no? Argentina fue de menos 2,2. El crecimiento de Brasil, 1,1. Esto para el año 2019. ¿Qué se esperaba que pasara en estos países para el año 2020? ¿No? ¿Cuáles eran las estimaciones? Y acá me estoy apoyando en estimaciones del Fondo Monetario Internacional que publicó en octubre del 2019. En octubre del 2019 el FMI decía que para el 2020 se esperaba que Estados Unidos creciera un 2,1%, Uruguay un 2,3%, Argentina tuviera una caída de menos 1,3% y Brasil un crecimiento de 2%. Estas estimaciones que fueron publicadas en octubre del 2019 fueron revisadas en marzo del 2020, es decir, post pandemia, y dicha revisión muestra los siguientes números. El FMI reestimó el crecimiento para Estados Unidos para el año 2020 en menos 6%, es decir, que no solo va a dejar de producir nueva riqueza, sino que va a deteriorar riqueza en un 6% de su producto. Uruguay menos 3%, Argentina menos 5,7% y Brasil menos 5,3%. Si calculamos la diferencia de las expectativas pre-pandemia y las expectativas post-pandemia, en el caso de Estados Unidos es la diferencia implica un 8,1% del PBI. Acá cabe aclarar una cosa, ¿no? Estas expectativas de crecimiento para el año 2020 post-pandemia, el FMI las hace con lo que denomina escenarios de mínima, es decir, bajo la convicción de que el confinamiento o las restricciones de la movilidad o las cuarentenas obligatorias, fuere cual fuere la estrategia que haya optado cada país, no impliquen, no consuman más de 2 meses y medio, 3. ¿No? Es decir, ese es el escenario de mínima, que en 2 meses y medio de haber iniciado las restricciones, se genera un paulatino retorno a una normalidad tomada entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que uno puede describir como expectativas de cómo venía, de lo que se esperaba antes de la pandemia y lo que es posible que ocurra post-pandemia, ¿no? En términos académicos circula mucho la idea esta de la V, ¿no? La B corta, es decir, que si uno se imagina una letra, vamos a tener una caída, eso es certero, una caída de generación de riqueza medida en términos de PBI, y lo que está en discusión, que capaz que tiene más que ver con alguna de las preguntas siguientes, lo que está en discusión es cómo vamos a dibujar esa subida, ¿no? Si es una caída abrupta, como es esperable, y una recuperación rápida, ahí vamos a tener claramente una V. Lo que es posible discutir, y capaz que lo podemos plantear un poquito más adelante, es que si no se toman las medidas correctas, esa V termine constituyéndose o construyendo, en vez de una V, una L, ¿no? Es decir, una caída abrupta de la generación de riqueza, ¿no? Y una recuperación muy lenta que más que una subida de lo que vendría a ser el segundo palito de la V, termine dibujando una L, ¿no? El palito debajo de la L. Esa es como una forma de intentar graficarnos el impacto, posible impacto de la pandemia en términos económicos.
Se dice que la crisis económica mundial que se avecina será similar a la de 1929. Que se prolongó durante toda la década de 1930. Pero una de las grandes preguntas es si se puede hacerse tamaña comparación teniendo en cuenta, por ejemplo, las diferencias contextuales. Costa nos da su opinión.
¿Con qué podemos comparar esta crisis, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno repasa las publicaciones del FMI, de la OIT y demás, dice, bueno, esta crisis va a tener un impacto peor a la crisis del 29, ¿no? O se dice, bueno, esta crisis va a tener repercusiones aún mayores y más profundas que la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno entra como en alertas extras, ¿no? Porque todos asociamos la crisis del 29 como algo terrible para Estados Unidos en principio y después efecto contagio para el resto de los países. Es más, la asociamos a esa retroalimentación sociopolítica de los nacionalismos y de los totalitarismos europeos y demás. En términos económicos, sacando esas consideraciones, la crisis actual no la podríamos asociar ni a la crisis del 29 ni a la crisis de la Segunda Guerra Mundial, ni a la crisis del petróleo de los 70, ni a los desajustes de la caída del muro de Berlín y las inestabilidades económicas globales a partir del 89-90, ni a la crisis del 2008. ¿Por qué? Porque en términos económicos, el instrumental de análisis que siempre, al cual siempre se recurre es, las crisis son o de oferta, incapacidad de producir, generar bienes y servicios, oferta, ¿no? Por ejemplo, una catástrofe natural destruye el aparato productivo de una economía, ¿no? Una inundación, lo que sea, destruye. Bueno, ahí tenemos un problema de oferta. Es decir, ¿cómo reconstruir esa economía? Va a entrar en crisis porque no va a tener la capacidad en el corto plazo de ofrecer bienes y servicios. Después las crisis tienen otra lectura, son las crisis de demanda, ¿no? Una economía que produce un bien o un servicio y sus demandantes, fueran estos internos o externos, dejan de demandar, ¿no? La demanda agregada cae por X motivo, ¿no? Entonces, hay aparatos, instrumentos, herramientas para responder a crisis de oferta, son un poco más difíciles y son más conocidas, más habituales, ¿no? O sea, las podemos encerrar en el gran paquete de políticas keynesianas para estimular la demanda. O sea, las crisis de demanda son más conocidas y disponemos de instrumental más accesible para responder. El problema económico que genera la situación actual es que la crisis económica, vamos a sacar la palabra crisis, el impacto de la pandemia en términos económicos es de oferta, de demanda y simultáneo. Es decir, tiene los tres factores al mismo tiempo. Genera una crisis de oferta porque aquellas fábricas donde están confinados el personal no se puede sustituir por otros trabajadores que vayan a reactivar esa fábrica, ¿no? Es decir, ahí la crisis de oferta. Es de demanda porque todas aquellas personas que dejan de percibir ingresos fruto de sus actividades formales o informales dejan de ser demandantes, ¿no? Y además se genera un ruido económico bastante paradigmático, y es que así uno mantenga ingresos, no tiene dónde ir a gastarlos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el ingreso que un individuo disponía para consumir espectáculos públicos, cine, transporte, nafta, movilidad, ¿no? Es un ingreso ocioso, ¿no? Es ese ingreso que no genera, no se transforma en demanda, y como no se transforma en demanda, no se transforma en oferta, en un proveedor de ese servicio o ese bien. Y además es simultáneo. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto que sea simultáneo? Generalmente las crisis son localizadas, o sea, hay una crisis en un lugar del mundo, de ahí se expande, se podría transmitir, de hecho se transmitió, la crisis del 29 se transmitió, pero era posible reconstruir demanda en otra parte del mundo que al mismo tiempo estimulara cierta oferta. En este caso, la situación que se está presentando a la fecha, abril del 2020, es que la crisis se está transmitiendo por los canales de oferta, por los canales de demanda, y además es simultánea. Es decir, no tenemos la posibilidad de ir a recomponer la demanda en una parte del planeta y que esa demanda tenga la fuerza como para reactivar la oferta de la otra parte del planeta. ¿Bien? Así que, si había antecedentes, yo me animaría a decir que no, y no solo me animaría a decir que no por estas características que acabo de nombrar, sino también por el momento histórico en el que estamos, ¿no? O sea, la globalización, esa palabra que se usa para decir muchas cosas, en términos económicos, nosotros la podemos asociar a la interdependencia, es decir, en ningún otro momento de la historia la economía estuvo tan interconectada, ¿no? Y eso implica un desafío a la hora de intentar analizar qué es lo que significa. Así que para mí no es comparable con ningún otro momento histórico.
Existen otros conflictos internacionales anteriores a la pandemia que afectan y condimentan la situación problemática de la economía actual. Por un lado, la disputa comercial que tienen China y Estados Unidos, que viene desde el 2018 y comenzó con una guerra de aranceles. Y por el otro, la guerra de precios que enfrenta por el petróleo a Arabia Saudita y a Rusia. ¿Qué está pasando en esos escenarios y cómo se suman al contexto económico actual? Escuchamos al licenciado Martín Costa.
Enmarcar la tensión económica global y sus desprendimientos de la pandemia en el conflicto China-Estados Unidos parece bastante pertinente, ¿no? Si uno retoma un poquito situación pre-pandemia, en los últimos años, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos tenía varios terrenos, ¿no? Tiene el terreno diplomático, tiene el terreno político, tiene el terreno cultural, el terreno militar, armamentístico, y el terreno comercial, que es el económico comercial, que es el que para el cual se me convida intercambiar. En el plano comercial, lo que se llamó la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo primero puso sobre el tapete dos circunstancias. La primera circunstancia es que China era una economía en ascenso, ¿no? O sea, es una economía que desde el gran salto adelante del 60 empezó a consolidar una serie de transformaciones, y esa serie de transformaciones tuvo un hito histórico que fue el ingreso de China a la OMC en el año 2001. A partir de ahí, la participación, que ya era importante en el comercio internacional, no paró de crecer, y China año a año viene escalando en los rankings como primer socio comercial de muchos países, ¿no? Primero, segundo. Es decir, si uno miraba cuál era la participación de China como socio comercial de cualquier país hace 5, 10, 15, 20 años, siempre era peor que lo que es ahora. Es decir, conforme pasó el tiempo, China se vino a consolidar como el socio comercial por excelencia de varias economías. En el caso uruguayo así lo es, ¿no? Entonces, si uno lo mira en términos de tendencia, venía una economía china en ascenso y una economía norteamericana con también ascendiendo respecto a ella, pero a una dinámica menor que la china, ¿no? Si otra vez hacemos el esfuerzo de buscar indicadores en términos de comercio, esto que acabamos de describir se ve claramente: una China que asciende en participación comercial y un Estados Unidos que se estanca y en algunos casos entra en declive. En términos de producto, lo mismo. Producto, o sea, ¿cuánto explica de la riqueza mundial la generación de riqueza china y Estados Unidos? También, por más que lo sigue superando China, Estados Unidos como la principal economía del mundo, cada vez la distancia entre China y Estados Unidos es menor. Y después hay un evento bien particular, y es el de las patentes, ¿no? En los últimos 15, 20 años la discusión es que dónde está la fuente de riqueza, y bueno, y en la innovación, en el desarrollo, en la tecnología, en la ciencia. Y si buscamos un indicador que refleje eso, decimos, bueno, un buen indicador del desempeño de las economías respecto a innovación, respecto a tecnología, respecto a generación de nuevas formas de riqueza, puede ser la solicitud de patentes, ¿no? Y en ese caso hay un indicador bien lindo, muy potente, muy visual. Lo presentó la CEPAL en el observatorio COVID-19, y ahí lo que vemos es una China que año tras año venía aumentando su cantidad de solicitudes de patentes, y allá en el año 2010-2011 es la transición. Por primera vez China supera a Estados Unidos en el número de solicitud de patentes, ¿no? Y bueno, y ahí se consolida un evento que como indicador es bastante importante. Es decir, eso que tú me preguntas, que es en qué situación está la pelea. La pelea entre Estados Unidos y China está dentro de este marco mejor dicho, la pandemia se desarrolla dentro de este marco. Lo que cabe preguntarse es si la pandemia intensificará esta tensión, es decir, reforzará los procesos de nacionalización y de recelo de uno sobre el otro en términos comerciales, o si será fruto de una distensión, ¿no? Un afloje, ¿no? Yo, adelantando una opinión, ahí coincido con Sanahuja, el internacionalista español, que habla de que esta situación va a intensificar esa tensión, ¿no? Respecto a lo que me preguntás ahí sobre Rusia y Arabia Saudita y la guerra de precios del petróleo, yo creo que ese es como un capitulito, un apartado muy, muy aparte, que tal vez distorsione un posible análisis en este momento. Lo que sí, en términos de aquellos que tenemos una visión latinoamericanista, podría reforzar una preocupación. Y bueno, la preocupación es, yo la planteé en la exposición respecto a impactos del COVID-19 en la economía mundial. Si esto refuerza las hegemonías sobre los territorios naturales, es decir, China refuerza su hegemonía en el espacio pacífico, sudeste asiático, Rusia en Medio Oriente y parte de Europa, sería natural que Estados Unidos refuerce su presencia territorial en lo que siempre considero su patio trasero, que es América Latina. Y bueno, ahí hay un llamado a preocupación. Porque cada vez que Estados Unidos ha replegado su participación a nivel global por fortalezas de alguna hegemonía en disputa, sea la Unión Soviética, sea Rusia luego, o sea China después, la participación de Estados Unidos en términos políticos y económicos en América Latina no ha sido la más sana, ¿no? Estoy intentando usar palabras amigables. Así que el vínculo que a mí me gustaría hacer de la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita respecto al petróleo, yo la desplazaría al nivel de la tensión de las hegemonías globales, y Rusia reforzando su presencia en algunas zonas del Medio Oriente podría estar explicando parte del repliegue de Estados Unidos hacia su patrio trasero, autoproclamado patrio trasero, y bueno, podría de esperarse una intensificación de la presencia de Estados Unidos en América Latina, no en los mejores términos, pero bueno, eso es un juego de pronósticos que vamos a ver.
Seguinos en Twitter @UniradioVelar, Instagram @UniradioVelar.